La semana pasada iniciamos con nuestra serie, nuestra nueva serie que hemos llamado Dirección Divina. Y la razón por la que la llamamos Dirección Divina es porque queremos aprender a tomar decisiones, decisiones en nuestra vida que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es una de las preguntas que, como pastor, les decía yo la semana pasada, constantemente me hacen: pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y muchos de nosotros nos hemos preguntado y nos preguntamos aún, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi familia? ¿Querrá que me mueva a otra ciudad? ¿Querrá que me cambie de trabajo? ¿Querrá que me vaya a otra iglesia? Y constantemente estamos preguntándonos y preguntándole al Señor: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga en mi vida? Y la semana pasada nosotros decíamos que las decisiones que hacemos hoy determinan la historia que vamos a contar mañana. De hecho, estamos viviendo el resultado de las decisiones que hicimos el día de ayer o en el pasado. Somos el resultado de todas nuestras decisiones que hemos hecho en el pasado. Tú estás aquí por las decisiones que hiciste ayer. Tú estás aquí porque tomaste una decisión y todas esas decisiones te dieron como resultado el día de hoy, el día en tu vida. Somos el resultado de las decisiones que hicimos en el pasado. No solamente somos el resultado de las decisiones que hicimos en el pasado, sino que las decisiones que tomamos hoy van a determinar nuestro futuro el día de mañana. Así es que es bien importante, pongan mucha atención en eso. Todas las decisiones que hacemos son cruciales para nuestras vidas. Es muy importante aprender que cada una de las decisiones, no nomás las decisiones grandes, si me voy a casar o no, si voy a aceptar un trabajo nuevo o no, si voy a comprar una casa o no. No, todas las decisiones, cada una de las decisiones, esas pequeñas decisiones que hacemos todos los días, tienen impacto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque buenos hábitos crean otros buenos hábitos. Y si tomamos una pequeña mala decisión ahorita, vamos a volver a tomar otra pequeña mala decisión mañana, y eso se convierte en un hábito. Y todos esos conjuntos de pequeñas decisiones que tomamos nos llevan hasta el día de hoy. ¿Se fija qué importante es? Hasta qué es lo que vamos a comer el día de hoy. Algunos de ustedes ya están pensando, a ver si se apura el pastor para irnos a comer. Pero ¿qué vamos a comer? Y como dice un hermano por ahí, me voy a parar allá afuera a ver si cae algo. ¿Qué irá a caer ahora? ¿Verdad? Y estamos preguntándonos constantemente. O sea, hasta esas pequeñas decisiones tienen gran importancia en nuestra vida. Y muchos de nosotros envidiamos a gente, se da cuenta, ¿verdad? Envidiamos, mira, el pastor, qué guapo, ¿cómo es que llegó a ser tan guapo el pastor? Pues son las decisiones que tomó mi mamá y mi papá en casarse, ¿verdad? Un guapo y un feo hacen a uno más guapo, ¿verdad? Y entonces son el resultado de las decisiones. Pero mira, aquellos hermanos, qué bonita familia tienen. Son el resultado de muchas decisiones, hábitos, buenos hábitos, deshacerse de malos hábitos, decisión tras decisión tras decisión. Y lo interesante es que son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo quiere. ¿Me entendió? Son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo quiere tener un matrimonio feliz. Todo mundo quiere, pero no ve las pequeñas decisiones que toman esos matrimonios día con día para llevarlos hasta donde están hoy. Todo mundo quiere vivir libre de deudas, ¿verdad? Todo mundo quiere vivir libre de deudas, sin tarjetas de crédito, sin deber la cundina, sin deber el carro, sin deber nada. Y dice, ¿cómo que el hermano, mira, estás libre de deudas, qué a gusto vive? Son las decisiones, esas pequeñas decisiones que nadie ve, que resultan en las cosas que todo mundo quiere. Esas pequeñas decisiones. Así es que cada decisión importa en nuestra vida. No importa qué tan insignificante sea una de esas decisiones importan. ¿Quién serás mañana? Depende de todas las decisiones que tomes hoy. Quien tú serás mañana va a depender de las decisiones que tú tomes hoy. Es por eso que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y creemos que la voluntad de Dios es solamente un puntito en toda esta pared. Toda esta es nuestra vida y la voluntad de Dios es este puntito que está aquí. ¿Cuántos de ustedes ven este puntito que está aquí? ¿Lo ven? ¿El puntito? Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y creemos que esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces va a ser imposible que yo encuentre la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y nos preguntamos, y muchos de nosotros hasta nos rompemos la cabeza tratando de descifrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero déjame decirte algo, tratándose de la voluntad de Dios, a Él le interesa más el ser antes que el hacer. A Dios le interesa más el ser antes que el hacer. A Dios le interesa más quién tú te estás convirtiendo más que en lo que tú estás haciendo. A Dios le interesa más quién tú eres más que lo que tú haces. ¿Sí me entiende? ¿Me está entendiendo eso? Dios está más interesado en saber y ver y forjar tu carácter más que en hacerte feliz o quedarte todo lo que tú quieras. Dios está más interesado en saber y formar, ver quién tú te estás convirtiendo antes de ver qué es lo que tú estás haciendo. Es más, de hecho, la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3 dice así, léalo conmigo, es más, la voluntad de Dios es que sean, ¿qué cosa? Léalo conmigo, la voluntad de Dios es que sean santos. Esa es la voluntad de Dios. Oh, pastor, entonces Dios quiere que sea un monito de esos, ¿verdad?, que están parados ahí. Oh, Dios quiere que sea una estampita de esos que vienen ahí. No se refiere a ese tipo de santo. Santidad, cuando la palabra habla de santidad, está diciendo, la voluntad de Dios es que tú seas apartado. La voluntad de Dios es que tú seas sacado, fuera de. Que no seas igual que los demás, que no seas igual que los de este mundo, que hacen lo mismo que hacen todos los de este mundo. Yo siempre les he dicho que cuando uno genuinamente recibe el regalo de la salvación en su vida, tiene que haber resultados, tiene que haber cambios en su vida. Es imposible que el Espíritu Santo venga a morar a la vida de uno y no haga cambios en su vida. Así es que tú me dices, pastor, yo ya recibí al Señor Jesucristo y sigues viviendo de la misma manera que vivías antes, va a ser muy difícil para mí creerte que tú en realidad recibiste el regalo de la salvación, que sinceramente recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal. Yo no sé, Dios sabe solamente, es una cosa entre tú y Dios, pero el hábito no hace el monje, pero bien que lo distingue, ¿verdad? Dios está más interesado en quién tú eres más en qué tú haces. Y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros es que seamos santos, apartados, separados, diferentes. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Ser un seguidor de Jesucristo es ser alguien diferente. No es ser perfecto, pero ser alguien diferente. Es por eso cuando me preguntan a mí, pastor, ¿qué debo de hacer yo? ¿Debo de hacer esto? ¿Debo de hacer otro? Es muy difícil para mí decirte, no, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para decirte mejor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo te debes de comportar? Y déjame decirte, la Biblia enseña principios, no enseña específicos. Pastor, ¿debo ir al cine o no? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, oh, no vayan al cine. Y si van al cine, no vayan en la noche. Y si van al cine y en la noche no vayan a ver una película que sea rated R, que sea restringida. No dice la Biblia eso. Oh, pastor, deberíamos de bailar. La Biblia no dice nada. Oh, dice, no bailaréis unos con otros. No dice eso. La Biblia enseña principios. Principios. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Y eso es lo que tenemos que nosotros ponernos a pensar. Si yo hago esto, ¿voy a ser igual que el resto del mundo, que aquellos que no conocen del Señor Jesucristo? ¿Va a glorificar esto a Dios? ¿Alguien va a buscar de Dios por lo que yo voy a hacer? Y esa va a ser tu respuesta, no lo que te diga el pastor al respecto. Lo curioso es que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente, quiere los beneficios, pero no quiere pagar el precio. La mayoría de la gente quiere a Dios y la salvación que Dios le ofrece, la salvación que Jesucristo nos ofrece. todo mundo quiere ser salvo. Ninguno se quiere condenar en el lago de fuego, ¿verdad? Que arde y va a ser de tormento. Nadie. Pero no todos quieren pagar el precio. ¿Cuál el precio si Jesucristo ya lo pagó? Vivir una vida de santidad, separados para Dios. Como eso es lo que Dios quiere. Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces. Si leen la Biblia, las enseñanzas de Jesucristo, nunca hablaba acerca de carreras y vocación de la gente. Oh, Jesucristo, tú que eres el maestro, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, déjame ver qué dice el Torah, qué dice la ley de Moisés. Oh, yo creo que tú deberías de ser, de acuerdo a la Biblia, tú deberías de ser contador. Y venía otro y le decía, Jesucristo, tú que eres el maestro, ¿qué yo debería de ser con mi vida? Oh, tú deberías de ser albañil, de acuerdo a la Biblia. No, Jesucristo nunca habla de vocaciones. Pero cuando Jesucristo menciona lo que la gente hace, dice, oye, eso que tú haces, ven y úsalo y hazlo para la honra y la gloria de Dios. Por eso yo les animo a toda la gente y a todas las personas, no nomás a los jóvenes, a todos, nunca es tarde para seguir aprendiendo y creciendo. Tengan una carrera, tengan una vocación. Muchos dicen, pastores, que Dios me ha llamado al ministerio. Qué bueno que Dios te llamó al ministerio, pero ve y estudia la universidad, el colegio, una carrera técnica primero, para que puedas mantenerte con eso, con esa carrera, y con eso, dinero que tú ganes, puedas servir al Señor. ¿Me entiende? Nosotros tratamos de separar lo uno con lo otro y no es así. Todo el mundo dice, oh, es que si eres llamado tienes que irte directamente al seminario y tienes que ser consagrado como pastor y no puedes hacer nada más al respecto. No. Están equivocados. No va en contra lo uno con lo otro, al contrario, se complementan. Póngase a pensar, cuando Jesucristo contó la historia del hombre que había sido, que iba de viaje y que en un camino fue asaltado y lo garrotearon, le robaron todo y lo dejaron tirado ahí a un lado como muerto. Y dice que pasó un sacerdote, luego que pasó un ministro, o sea, quizás un director de alabanza de la iglesia, y luego pasó un samaritano por ahí, aquellos que estaban de pique con los judíos, porque se habían mezclado, se habían casado con otras personas que no eran judías. Y dice que lo vio y tuvo compasión de él. Lo sacó, limpió sus heridas, lo echó en su caballo, en su burro, lo que sea que llevaba, y lo llevó a un hotel. Y ahí lo cuidó. Y después de un tiempo le dijo al dueño del hotel, cuídalo, aquí está este dinero. Y si te hace falta más, cuando venga yo de regreso, te lo voy a pagar. Si ese hombre samaritano no hubiera estudiado quizás una carrera, no se hubiera preparado, no hubiera empezado un negocio, Dios no lo hubiera bendecido con riquezas, ¿tú crees que hubiera podido ayudar de esa manera al hombre que estaba tirado palos ahí? No. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos también para servir a Dios en cualquiera que sea tu carrera. Y Jesucristo no está diciendo, tú tienes que ser contador. No, lo que sea que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Utiliza tu carrera para servir a otros. Utiliza esa vocación que Dios te ha dado para ponerla al servicio de otros. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti, hermano? Oh, pastor, es que yo tengo mucho deseo de estudiar, ser un doctor. ¡Perfecto! Estudia para ser doctor, prepárate y sé el mejor doctor que puedas y luego pon eso al servicio de otros. Ponlo al servicio de otros. Yo he visto muchos hermanos americanos y también hispanos mexicanos, ¿verdad? Que ponen la vocación, lo que ellos estudiaron, ya sea que sean dentistas, ya sea que sean doctores generales o ginecólogos, lo que sea, y lo ponen al servicio para otros. Y hacen sus clínicas una vez al mes y la gente va una vez al mes y son consultados por ellos. Pero también he visto a otros, de hecho yo le he pedido a otros, aquí le dice, oye hermano, ¿por qué no hacemos una vez al mes? Dedica un sábado al mes para servir a la comunidad. Y yo me encargo de organizarte toda la clínica para que venga gente y tú los consultes y los ayudes, porque muchos de ellos no pueden pagar un doctor aquí mismo en Estados Unidos. ¿Y sabes qué me ha dicho? No puedo. ¿Qué tal si uno me demanda? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si esto? ¿Y qué tal si esto otro? Y ese don, esa habilidad que Dios les ha dado, en lugar de ponerlo al servicio de otros, nomás los ponen a su servicio. Sea lo que tú hagas, lo que Dios está buscando más es quién tú eres, más en qué lo que haces. ¿Por qué? Porque cuando una persona es algo para Dios y a Dios le importa, todo lo que uno hace, lo hace para la gloria de Dios, para su pueblo. Jesús siempre hablaba acerca del carácter y del llamado. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y cuando llegaba a hablar de una profesión, decía, usa esto para el bien de los demás. Y así que muchos de nosotros tenemos que entender que la pregunta no es qué es lo que Dios quiere que yo haga, sino quién quiere Dios que yo sea. ¿Entendió? La pregunta no es qué es Dios quiere que yo haga, qué Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? No. La pregunta es, Dios, ¿quién quieres tú que yo sea? ¿Quién quieres tú, Dios, que yo sea? Si empezamos a comprender esto, a entender esto, ¿quién Dios quiere que cada uno de nosotros seamos? Eso te va a guiar al qué es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Se da cuenta? Cuando tú entiendes quién quiere Dios que tú seas, eso te va a dar como resultado qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero tú tienes que entender primero quién tienes que ser tú. Todo el mundo de nosotros buscamos el propósito para nuestra vida, ¿verdad? Y batallamos para encontrarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos quién quiere Dios que nosotros seamos. Todo empieza con el ser antes del hacer. Ahora, déjame preguntarle algo. Yo pienso que todos ustedes creen que Dios me ha llamado a mí para ser pastor, para pastorear esta iglesia o para pastorear una iglesia, ¿verdad? No necesariamente. Yo espero que usted crea eso, que yo tengo el llamado de ser pastor. Nadie cree eso. Bueno, yo creo eso, ¿verdad? Por eso estoy aquí. Pero yo pienso, yo estoy seguro que mi llamado a ser pastor es un llamado secundario. Primero Dios quiere que yo sea santo antes de ser pastor. Porque ¿de qué sirve que venga y yo sea el mejor pastor, sea el mejor predicador de toda el área de Mesa y de todo el área de Phoenix, sea el mejor de los mejores y cuando voy a mi casa maltrato y abuso de mi esposa? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser el mejor lo que tú haces si eres el peor de quien tú eres? Es por eso que es bien importante. Dios quiere primero que nosotros seamos y después hagamos. Porque cuando entendemos qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos, vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Su primera voluntad está enfocado en nuestro carácter, no en nuestra carrera. Dios quiere primero hacer algo de nosotros antes de hacer algo a través de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso siempre que nos preguntamos, pastor, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esa es la pregunta equivocada. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? Es la pregunta correcta. Ahora, ¿cómo se aplica esto a esa vida? Pastor, se oye muy suave eso, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Bueno, quizás algunos de ustedes tienen que ponerse a pensar algo como, ¿debería Dios salir con esta persona o no? No importa tanto con quién persona salgas, claro que importa, ¿verdad? Pero no es eso lo más importante. Lo que en realidad es importante es, ¿soy un fiel seguidor de Jesucristo? Eso es lo que deberías de preguntarte. Olvídate de la otra persona. ¿Soy yo un fiel seguidor de Jesucristo? Y cuando tú empiezas a entender eso, que eres una persona de integridad, una persona que de carácter, que cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Cuando dice voy a entregar mi vida al Señor Jesús, le entrega su vida al Señor Jesús, no anda con un pie en un lado y con otro pie en un lado. El fin de semana, el domingo se lo doy a Dios y me doy golpes de pecho, pero el sábado es para mí, Dios, y me voy a ir de pachanga, me voy a ir de baile, me voy a ir al casino, me voy a ir a tomar, me voy a ir a fumar, me voy a hacer esto. El domingo viene y parece que hasta flotamos bien piadosos y estamos aquí, pero entre semana maldecimos y engañamos a la esposa o al esposo, mentimos, robamos y vivimos de esa manera. Dios quiere primero que tú seas antes de que tú hagas. Dios quiere hacer de ti una persona de integridad. Así es que muchos que se preguntan, pastor, es que ya me estoy quedando, pastor, y ore por mí para que Dios me ilumine y me muestre ese príncipe azul. No, olvídate del príncipe azul. Primero concéntrate en lo que Dios quiere que tú seas y después Dios te va a mostrar qué es lo que tú tienes que hacer, el ser antes que el hacer. ¿Debería de quedarme en ese trabajo?, se preguntan algunos, o buscar otro trabajo. Olvídate de eso, eso no es lo importante. Lo importante es que en realidad, lo que en realidad importa, soy yo un fiel seguidor de Jesucristo. Y eso es lo que deberíamos de preguntarnos, el ser antes que el hacer. Una vez que nos preguntamos eso, soy fiel a mi Dios, entonces Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Otros dicen, debería de estudiar negocios, debería de estudiar medicina, debería de ser un maestro. No importa, la pregunta clave es, ¿soy yo un fiel seguidor de Jesucristo? Y una vez que respondemos a eso, Dios nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Yo no sé cuál sea tu pregunta, yo no sé qué es lo que tú estés preguntando. Pastor, es que tengo muchas dudas, yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. No te preocupes por eso, preocúpate qué es lo que Dios quiere que tú seas. Y después te va a mostrar qué es lo que Él quiere que tú hagas. ¿Se fija qué sencillo es? Pues sí suena sencillo, pastor, pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo sea? Lo que Dios está buscando de ti y de mí, que seamos personas santas. Y no de esas personas que andan con una bata larga así, ¿verdad? O de esos santurrones de hoy en día, ¿verdad? Que andan con su Biblia todo el tiempo. Un biblión que parece puerta así, ¿verdad? Debajo de la manga. Y pastor, ¿y cómo está? Bendecido, pastor, bendecido. ¿Y cómo te ha ido? Oh, excelente, pastor. Dios hace maravillas en mi vida, pastor. Oh, Dios, te pido por este hermano. No está buscando ese tipo de persona. Si tú eres ese tipo de persona, qué bueno. Sé ese tipo de persona para la honra y gloria de Dios de una manera sincera. Pero no andes criticando a aquel que no es como tú. ¿Sabe por qué muchas iglesias se dividen? Porque empiezan a ver a los demás y empiezan a creerse que así muy, ¿verdad? Y dicen, no, ¿y aquel por qué no es como yo? ¿Y aquel por qué no aplaude como yo? ¿O aquel por qué aplaude? Y empieza a haber divisiones entre la iglesia, ¿verdad? Satanás los engaña. ¿Por qué? Porque se enfocan primero en lo que otros hacen en lugar de enfocarse primero en lo que tú eres, lo que Dios quiere que tú seas. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, el ser antes que el hacer. Y cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sea? Y la única manera de responder a eso es a través de la palabra de Dios. Por eso que constantemente, como su pastor, yo les digo, hermanos, estudien la palabra de Dios. Vengan, no me voy a cansar de decirle, vengan a las 9 de la mañana, levántese. Si se levanta a las 4 de la mañana para irse a trabajar, ¿por qué no se puede levantar a las 8 de la mañana para venir a aprender qué es lo que Dios quiere que tú seas? Es bien interesante, hermanos, y a veces hasta tonto o estúpido es la manera que nosotros actuamos. ¿Por qué? Porque nos concentramos y nos preocupamos tanto por trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acumular. Para toda nuestra vida trabajamos 40, 50 años, hasta los 67 años que nos podemos retirar, ¿verdad? Nos podemos retirar de aquí y ya poder empezar a colectar el retiro, ¿verdad? Para los ancianos. Y trabajamos desde los 14, 15, 17 años hasta los 67 años para vivir esos 10 años sin hacer nada. ¿Se da cuenta? 10, 15 años que vayas a durar. Algunos ya no van a durar mucho, ¿verdad? Porque los han traído por terracería y no han cuidado su cuerpo ni nada de eso, ¿verdad? Pero nos las pasamos viviendo y preocupados y trabajando de sol a sol para poder vivir solamente ese pedacito. ¿Se da cuenta? 40, 50, 60 años de nuestra vida para vivir este pedacito de nuestra vida. ¿Qué tonto es eso? ¿Qué falta de sentido es eso? En lugar de decir, voy a vivir esta vida como nadie más para vivir después como nadie más. La pregunta es, ¿quién tengo que ser en lugar de qué tengo que hacer? La segunda pregunta que vamos a ver en esta mañana es el por qué antes del qué. No solamente el ser antes de al ser, sino por qué antes de qué. ¿Por qué? Porque las intenciones importan, son importantes para Dios. Las intenciones de nuestro corazón son importantes para Dios. Las intenciones que nosotros tenemos para con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra iglesia, con nuestro trabajo, son importantes. ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Antes de qué tengo que hacer? La Biblia dice en Proverbios 16:2, la gente puede considerarse pura según su propia opinión. Oh, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno. Pero el Señor examina sus intenciones. ¿Cuántos de nosotros aparentamos ser super cristianos aquí en la iglesia? Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe quién tú eres. ¿Me puedes engañar a mí? Dice, la hermana, mira la hermana, wow, la hermana, qué bárbaro. No, mis respetos para la hermana. Pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe quién tú eres. En realidad, quién tú eres. Tenemos una increíble habilidad para justificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Podemos engañar la mente de otros y engañar nuestra propia mente. Pero Dios conoce nuestro corazón. Fíjese qué tan inteligente es nuestra mente para engañarnos a nosotros mismos y qué tan tonto es nuestra mente para dejarnos engañar por nosotros mismos. ¿Ustedes nunca han pensado o han escuchado a alguien decir cuando llega a su casa después del trabajo y llega con un six pack o con un algo de droga o con lo que sea, llega a su casa y se sienta y la abre y empieza a tomar? Y alguien lo voltea a ver y dice, ¿qué? ¿No me merezco tomar esto? ¿Trabajo todo el día como burro en el sol o trabajo bien duro? ¿No merezco algo de esto? ¿Verdad? Y nuestra mente justifica eso y creemos que eso es lo correcto. Yo me lo merezco. Hay otros que, yo tenía un tío, ¿verdad? Que todos los días salía del trabajo y todos los días lo veías llegar a su casa y a la vuelta de la esquina había un expendio de esas de Tecate y ya sabía el caminito, ¿verdad? Llegaba a su casa, dejaba su lonchera y lo primero que hacía es abrir la puerta y salir a dar la vuelta y regresaba con su caguama en una bolsa de papel. Algunos de ustedes se acuerdan de eso, de la caguama en la bolsa de papel, ¿verdad? Y llegaba a la casa y se sentaba y empezaba a tomarse su caguama. Todos los días, religiosamente, todos los días, sin faltar un día. Todos los días. Y decía, yo me lo merezco, trabajo duro. Yo me lo merezco. Otros dicen que ven pornografía y dicen, es que mi cónyuge no me satisface. Si mi esposo o si mi esposa me diera lo que yo necesito, no tuviera necesidad de ver pornografía. Si mi esposa me tratara como me trata, no tuviera yo necesidad de salir con la mujer aquel en el trabajo o en la oficina o allá. Y nos empezamos a justificar a nosotros mismos. Las intenciones cuentan. Las intenciones cuentan a nuestra vida. Alguien dijo por ahí, hay dos razones por las cuales hacemos las cosas. Nuestra razón y la verdadera razón. Hay dos cosas por las que tú y yo hacemos cosas. Nuestra razón y la verdadera razón. ¿No se da cuenta que nosotros somos expertos en justificarnos, verdad? ¿Por qué haces esto? Es que no fue mi culpa, fue la del otro. Y somos buenos para justificarnos, ¿verdad? Existen dos razones, nuestra razón y la verdadera razón. ¿Por qué? Antes de qué. El ser antes de hacer. Y es bien interesante, los que somos padres entendemos bien este asunto, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera razón? Nosotros tenemos tres hijos y conocemos bien a nuestros hijos y los amamos mucho, ¿verdad? A veces nos sacan canas verdes, y pero los amamos. Tengo uno de ellos, bueno, los tres son expertos en pedir, cuando, yo sé cuándo ellos van a pedir. Esta semana estábamos sentados, el Jeffrey y yo, en la cocina de la casa, en el comedor, y estábamos comiendo, no recuerdo qué estábamos haciendo, sí, probablemente comiendo, y me volteé a ver el Jeffrey y me dice, pa, tu pelo ya no se ve tan blanco, es más, se ve más negro. ¿Se te está poniendo el pelo negro, pa? Y siguió, y yo nomás lo volteaba a ver, ¿verdad? Y ya que me enfadó de que tanto halagarme, que mi pelo que se veía bien suave, le dije, Jeffrey, ¿qué quieres? Y se empieza a reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno conoce las intenciones de su corazón, ¿verdad? Y Dios es de la misma manera. Dios nomás nos está viendo. Oh, Dios, te amo. Oh, Dios, te alabo. Si tú me concedieras, ya sabía yo para dónde ibas. Te conozco, yo te hice, yo te creé. Las intenciones importan también para el Señor. Fíjese lo que dice el Salmo 139, versículo 1 en adelante. Oh, Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, o sea, si me levanto bien temprano, y si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara, que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No importa dónde estés, no importa qué es lo que hagas, no importa quién tú te sientas, Dios conoce tus intenciones. Dios está ahí. Él te creó. Él te conoce. Y las intenciones importan para nuestro Dios. Es increíble, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que hacemos las cosas por razones equivocadas? Increíble, es increíble. Cuando queremos algo de nuestros padres, nos empezamos a portar bien. Limpiamos nuestro cuarto, ¿verdad? Lo aspiramos. Mami, ¿en qué te ayudo? ¿Lavo los platos? ¿Verdad? Y empiezas a lavar los platos. Empiezas a preparar el terreno para cuando se llegue el momento apropiado, hacer la pregunta. Pero uno sabe que después va a volver a lo mismo. El cuarto es un desastre. No se vuelve a limpiar hasta que quieren pedir algo más. Los trastes se hacen un cerro ahí y no te vuelves a ofrecer hasta que vas a necesitar algo. Las intenciones. Y somos exactamente lo mismo. No solamente nuestros hijos, nosotros somos iguales. Queremos un aumento de sueldo en el trabajo, ¿y qué es lo que hacemos? Empezamos a llegar a tiempo, ¿verdad? A llegar a tiempo. Empezamos a pretender trabajar. Empezamos a buscar, le llevamos una manzana al supervisor. Y empezamos a hacer todo lo que sea necesario y todo lo que esté a nuestro alcance porque vamos a pedir un aumento o una promoción. Las intenciones. Pero después de eso, volvemos a nuestro mismo manera de operar. Vamos a comprar un carro. Pregúntate, ¿por qué vas a comprar un carro? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? No tu razón, la verdadera razón. ¿Te acuerdas? Hay dos razones en este mundo, tu razón y la verdadera razón. Si tú decides comprar un carro, ponte a pensar algo, ¿por qué vas a comprar el carro? Y hazte una pregunta. ¿Cuesta más caro, sale más caro mantener el que tienes, arreglarlo, o comprar uno nuevo y estarlo pagando? O si tienes cash, qué bueno pagarlo en cash. ¿Qué es lo que tú? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de tu corazón? Si le haces un cumplido a alguien, ¿es porque quieres conseguir algo de ellos o es porque en realidad quisiste decirle, hey, qué bien te ves esta mañana? O simple y sencillamente porque querías pedirle algo a alguien. Si subes una foto a Facebook o a Instagram o Snapchat, ¿es para bendecir a alguien o es solamente para presumir tu cuerpo? La camisa nueva que compraste, que todo el mundo se entere. Que todo el mundo se entere que andaba en Los Ángeles en los Estudios Universal. Que todo el mundo se entere que tengo un carro nuevo. Que todo el mundo se entere lo que estoy comiendo y ellos no. Losers. Cuando das el diezmo a Dios, si es que das el diezmo a Dios, por cierto, muchos de ustedes tienen que aprender a dar el diezmo a Dios. Pero cuando piensas a dar el diezmo a Dios, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de tu corazón? Oh, es que el pastor dice que si confío en Dios, Él me va a dar más. Él me va a bendecir. ¿Esas son las intenciones de tu corazón cuando das el diezmo? Es por eso, pastor, que yo mejor no doy el diezmo, porque Dios ya sabe cuáles son mis intenciones. Peor tantito. Si le compras flores a tu esposa, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Es porque la amas? ¿Porque la aprecias? ¿Aprecias todo lo que hace ella por ti? ¿O porque quieres chiri chiri bang 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 con ella en la noche? ¿Cuáles son las intenciones? Las intenciones importan, y las intenciones importan para Dios. El por qué antes del qué, el ser antes que el hacer. La Biblia dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores de Jesucristo. ¿Y luego qué cosa? Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, a ser agradecidos con nuestro Dios por todo lo que hace y por todo lo que no hace en tu vida. No nomás cuando te va bien darle gracias a Dios, no nomás cuando responde a la oración que tú le habías pedido, en todo tiempo, sea lo que sea que estés haciendo hoy por Dios, no importa qué tan pequeño, qué tan insignificante parezca, hazlo de la mejor manera y hazlo con toda la pasión que tengas, con toda la energía y con la excelencia que le puedas dar a Dios. No importa lo que sea. Ah, pastor, pues yo ya tengo años yendo a la iglesia. Yo soy un cristiano maduro, pastor, y mediocre también, porque has olvidado tu primer amor y le has dejado de servir con esa pasión, con esa energía, con todo lo que tienes. Imagínate si Jesucristo hubiera venido. Ay, pues no sé si voy a morir por estos, me va a doler mucho. Ay, no sé si yo quiero hacer eso, la verdad. Déjame pensar. Como que medio quiero que me crucifiquen o no. Imagínate si Jesucristo hubiera sido así. Si Jesucristo te hubiera amado en la misma manera que tú y yo amamos a Jesucristo. Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces. Las intenciones importan para Dios. ¿Por qué? ¿Antes de qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Voy a servir a Dios con todo lo que tengo, o lo voy a servir nomás para que me vean qué machín soy aquí arriba? Y es más, no voy a ir ahora a tocar para que se den cuenta qué pesado estoy yo. Si no voy yo, se cae todo esto. Lucas 9:23 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Todos los días. Olvídate del qué es lo que Dios quiere que tú hagas y enfócate en qué es lo que Dios quiere que tú seas. Y cuando vayas a hacer algo por Dios, examina tus intenciones. ¿Lo estoy haciendo para que vean todos qué bueno soy yo? ¿O lo estoy haciendo para que mi Dios vea cuánto le amo? ¿Y sabes una cosa? Nunca lo vamos a hacer a la perfección. Pero Dios conoce nuestras intenciones, y lo hacemos con todo lo mejor que tenemos, o lo hacemos nomás por hacerlo. ¿Adoras a Dios cuando vienes a adorarle aquí, a alabar a Dios? Con todo lo mejor que tienes, con mejor tu voz, con tus mejor manos, con tu mejor aplauso, con tu mejor lo que sea, o vienes nomás porque te trajeron. Y porque todos los domingos vamos a la iglesia y pues hay que marcar el cuadrito. ¿Qué es? Y ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Yo oro por ustedes todos los días para que el Señor ponga la pasión en mí y ponga la pasión en usted para su obra. Donde quiera, no nomás aquí, donde quiera que usted ande, en el trabajo, que sea un hombre apasionado por su Señor, y todo mundo pueda darse cuenta que usted es santo, apartado, diferente. En la escuela, muchachos, ustedes se creen muy cool y quieren, bien machín yo en la escuela. ¿Eres diferente que los demás? ¿O eres igual que todos los demás? ¿Todo mundo sabe que tú eres apartado, que tú eres de Jesucristo? ¿O nadie sabe que tú eres de Jesucristo? No, pastor, ¿cómo cree? ¿Qué van a decir de mí en la escuela? ¿Qué importa lo que ellos digan de ti en la escuela? Lo importante es qué es lo que va a decir tu Creador de ti, allá en el cielo y aquí en la tierra. El ser antes que el hacer, y el por qué antes del qué. Para algunos de ustedes, quizás ustedes dicen, pastor, la verdad que yo no me había puesto a pensar en eso. Yo no estoy seguro si soy un hijo de Dios. Este es tu día de suerte. Hoy, en esta mañana, tú puedes venir a ser un hijo de Dios. Y es tan fácil como el ABC. que aprendemos en la escuela. Tienes que admitir que tienes un problema. Ese problema se llama pecado. Por cuanto tú y yo hemos pecado, todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios, estamos separados de Dios, de una relación con Dios por nuestra desobediencia. Eso es lo que es el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú tienes que basar tu fe, tienes que creer en alguien que te puede salvar. Yo no puedo hacer nada por ti, yo no te puedo salvar. El bautismo no puede hacer nada por ti. El hacer buenas obras no puede hacer nada por ti. Solamente Jesucristo es el único que te puede dar salvación. Y es en Él quien tienes que depositar tu fe y tu confianza. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo tú y yo desobedientes, Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Y sé, tú tienes que comprometerte a creer para Él. Confiesa esa desobediencia a tu Dios. Y empieza a vivir para Él, apartado, una persona diferente. No vivas como los demás. Ese es el ABC de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y quizás tú dices, pastor, yo estaba preocupado en lo que hacía, sin ponerme a pensar que no sabía quién yo soy. Tú puedes ser un hijo de Dios hoy en día, porque fuiste comprado por un precio bien alto en la cruz del Calvario. Y Jesucristo quiere darte salvación y vida eterna en esta mañana. Si tú eres uno de esos, ahí donde estás, empieza a hablar con el Señor y dile algo como eso: Dios, yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por esa maldad. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo, te recibo como mi salvador personal. Y quizás los demás que estamos aquí, pastor, yo ya sé quién soy, yo soy un hijo de Dios, mi nombre está escrito en el libro de la Biblia, en el libro de la vida, como dice su palabra. Yo estoy seguro que cuando muera voy a ir al cielo porque puse mi confianza en Jesucristo. Pero quizás tú te estás preocupando demasiado por lo que haces, en lugar de por quién tú eres y quién quiere Dios que tú seas. Estás tan afanado por adquirir más riquezas que se te olvida y no tienes tiempo de aprender quién Dios quiere que tú seas. No tienes tiempo ni para dedicarle a Dios un día a la semana, una tarde a la semana. Ni siquiera tienes tiempo para leer su palabra todos los días, porque estás tan ocupado en hacer antes de ser. Hoy es el día. Hoy es el día que eso puede cambiar. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a las bases. ¿Te acuerdas cuando recién recibiste al Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo primero que hiciste? La mayoría de nosotros fue que empezamos a juntarnos con alguien, con una persona, y empezamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Quién Dios quiere que yo sea? ¿Por qué no vuelves a esas bases, a esos principios? Pastor, es que no hay nadie aquí. Quizás tú tienes que tomar la iniciativa y orar por una persona y decir, ¿qué te parece si nos reunimos una vez a la semana por una hora en tal lugar, en el parque, en el Starbucks, donde sea, y buscamos quién Dios quiere que yo sea? Y vamos a ver qué es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Porque una vez que nosotros aprendemos quién Dios quiere que seamos, Él nos va a mostrar qué es lo que quiere que hagamos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por mostrarnos tu palabra tan clara, tan sencilla. Y es tan sencilla, Señor, que cuando la escuchamos de cierta manera, nos quedamos con la boca abierta y nos ponemos a decir, es cierto. Toda mi vida he estado viviendo equivocado, haciendo las preguntas incorrectas, haciendo lo que no es correcto, y tan sencillo que es. Señor, se nos olvida, y porque somos unas personas productivas, siempre queremos hacer algo. Muchos de nosotros queremos ganarnos la salvación sin saber que ya fuimos comprados por un precio. Pero no alcanzamos a comprender eso, no alcanzamos a entender que primero tenemos que ser alguien que tú quieres que seamos antes de hacer algo que tú quieres que hagamos. Y una vez que entendemos eso, tenemos que tener bien claro que nuestras intenciones importan. Quizás podemos engañar a mucha gente, nos engañamos a nosotros mismos, pero Señor, como dice tu palabra, tú examinas nuestros corazones. Y yo sé que en esta mañana, Señor, hay muchos de nosotros aquí en este lugar que hemos estado enfocados en el hacer y se nos ha olvidado en el ser. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Señor, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que restaures nuestra vida, que Señor, nos vuelvas a esos principios. Como esos primeros días cuando te conocimos, reconocimos que tú eres nuestro Salvador. Y vivíamos con esa pasión, con esa emoción, con ese deseo de servir, de hacer algo, de aprender más, de conocerte más. Señor, ayúdanos a volver a eso. Y Señor, ayúdanos a entender que el enemigo también ahorita mismo nos está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y está diciendo: no, tú no puedes, tienes demasiado trabajo. Tienes que ir a la escuela y luego tienes que ir a trabajar. No, no puedes tú hacer eso. Tienes que ir a los deportes. No te va a dar tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos a Satanás y a sus pensamientos. Y queremos creer, Señor, que cuando buscamos primeramente saber quién quieres que tú seamos, tú nos muestras qué es lo que quieres que tú hagamos. Pero es muy difícil para muchos de nosotros, Señor, dejar de hacer para enfocarnos en el ser. Porque creemos, Señor, y es como toda la cultura lo hace. Todo mundo está haciendo. Pero todo mundo, Señor, se olvida de quién son ellos. Quieren ser más ricos sin importarles su carácter, su integridad, su honestidad, sin importarles quiénes son. Señor, queremos tener más cosas, mejores, más nuevas, más grandes, sin importarnos todo lo que estamos perdiendo. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por ese tiempo.